La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Bienvenido si te acabas de incorporar, o gracias si sigues ahí con nosotros. Vamos a abrir el expediente de la crónica negra de esta semana. Fritz Hartmann era carnicero. Vivía en Hannover, y a principios del pasado siglo, los vecinos de aquella ciudad consumieron carne a muy buen precio. Destacaban la calidad de aquel producto. Lo que no sabían es que lo que se estaban llevando a la boca era carne humana de las más de 100 personas a las que Hartmann mató. Enseguida abrimos el expediente del vampiro de Hannover en el tiempo para la crónica negra. Y si tienes planes de ir al cine este fin de semana, te avanzo ya que la cartelera viene cortita, aunque con un par de estrenos que merece la pena destacar. Uno de ellos es Carol, la última película de Cate Blanchett, y sobre todo destaca El Renacido, dirigida por Alejandro González Iñárritu y protagonizada por Leonardo DiCaprio. Llegaremos al boletín de las 5, las 4 en Canarias, hablando de cine con Jerónimo José Martín. Y más de 170 millones de discos vendidos en todo el mundo son razón suficiente para que hoy en la noche de COPE repasemos lo mejor de la música del artista que hay detrás de esa cifra tan espectacular. Ella es Whitney Houston. Está a punto de cumplirse el cuarto aniversario de su muerte. Esto es todo lo que nos queda por contarte desde ahora y hasta las 6 de la madrugada, una hora menos en Canarias.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
No te pido que no seas tú, solo que vengas y te toque el sol. Sentir más grande el lado grande de tu vida. Te toca, te toca. Tú.
En cuanto pones un pie en Andalucía, ya no eres tú, eres tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Los habitantes de Hannover, en Alemania, consumieron embutidos y filetes a muy buen precio entre los años 1918 y 1924. Muchos de ellos se deleitaron ante una carne que, según su criterio, era de excelente calidad. Pero muy pocos sabían lo que se ocultaba tras la mirada fría de su carnicero, Fritz Hartmann. En aquella Alemania de posguerra, las estaciones de trenes se convertían en dormitorios al aire libre de muchachos vagabundos que lo habían perdido todo. Nuestro protagonista de esta noche, Fritz Hartmann, acudía allí con sus mejores galas y con su rostro más amable, ofreciendo a decenas de chicos una comida caliente y una cama acogedora. Ya en el interior de su guardilla, en un barrio pobre del municipio de Fritz, ayudado por su amante, saltaba al cuello de la víctima de turno, desgarrándole la carótida. Y dejándola desangrarse hasta morir. Tras ello, los dos siniestros personajes troceaban los cuerpos y posteriormente los vendían a un precio espléndido en el mercado negro de la ciudad. Una vez descubiertos los crímenes, que pudieron superar el centenar, el conocido como vampiro de Hannover fue condenado a 24 penas de muerte y fue decapitado en una guillotina el 15 de abril de 1925. Su último deseo fue que pusiesen en su tumba una inscripción en la que rezara: aquí yace el exterminador. Tras su muerte, su cerebro fue extraído y estudiado en un laboratorio. Su cabeza se conserva en la actualidad en la Escuela Médica de Göttingen, en Alemania. José Manuel Frías, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Es increíble cómo la actividad delictiva de nuestro protagonista de esta noche, de Fritz Hartmann, fue tan productiva que ni el propio asesino sabía cuántas víctimas le quitó la vida. Fue condenado, como luego veremos, por el asesinato de 24 adolescentes, pero se le atribuyen más de 100 muertes. Vamos a ir conociendo paso a paso, si te parece, su vida, para ver si encontramos en ella motivos que le llevaran a convertirse en la bestia que luego fue. ¿Qué sabemos sobre su infancia y su juventud?
Fritz Hartmann nació el 25 de octubre de 1879 en la ciudad alemana de Hannover. Aquella familia no era precisamente un modelo de convivencia. Más allá de la pobreza que le acosaba, el padre era alcohólico y se enzarzaba a cada rato en peleas con su esposa. Por eso, el niño, el único varón entre sus hermanas, además de contemplar esas palizas, recibió en algunas ocasiones más de una bofetada sin venir a cuento. Pero la madre tampoco era un ejemplo, no solamente consentía demasiado a Fritz, quizá como compensación por las agresiones del padre, sino que además lo trataba como si fuera una niña, vistiéndolo con ropa femenina e incluso empujándolo a jugar con muñecas.
Claro, absurdo preguntarte si tuvo una infancia feliz, desde luego una infancia que no le señalaría como un futuro adulto, en este caso un adolescente, adulto equilibrado. ¿Cómo le afectó a él todo esto?
Hombre, las crónicas nos hablan de que ya siendo niño tuvo, vamos a decir, ciertas tendencias extrañas. Además de no tener clara su sexualidad, nacieron en él ciertas fantasías sexuales en las que su madre era la protagonista. Pero más allá de ello, se volvió un muchacho caprichoso, bastante impulsivo. Digamos que el pequeño Fritz no pudo hacer como sus hermanas, que no soportando a sus padres, huyeron de casa, hicieron vida en otros lugares, dedicándose, eso sí, a la prostitución. El niño tuvo que aguantar más tiempo en ese ambiente que lo fue minando por dentro poco a poco. Cuando el padre se dio cuenta de que su hijo no atendía en la escuela y que además mostraba cierto amaneramiento, quiso cortar el problema de raíz enviándolo a la Academia Militar Neubreisach, cuando era un adolescente de 16 años. Y hay que apuntar que Fritz, por ese gesto, odiaría a su padre durante el resto de su vida.
Bueno, cuentan que el paso por la Academia Militar fue breve debido a, en fin, a que este chico participaba en ciertos pasajes que se pueden considerar o calificar como de bochornosos. Un año después fue expulsado de esta academia. ¿Qué ocurrió para que llegaran a expulsarlo?
Digamos que estar rodeado constantemente de hombres hizo que aflorara en su persona algunas tendencias marcadamente homosexuales. Pero eso no era lo malo. Lo peor vino cuando comenzó a acosar, incluso a abusar, de algunos militares de menor edad, que eran prácticamente niños. Por todo ello, a los 17 años fue enviado de nuevo a casa y en su entorno empezaron otra vez los problemas. Aunque intentó pasar desapercibido trabajando tranquilamente en una empresa de tabaco, en esa misma época fue detenido y fue acusado de abusar de otro menor. El psicólogo que lo estudió alegó que Fritz no debía pisar la cárcel, sino entrar en un sanatorio para enfermos mentales. Claro, allí le aplicaron los métodos de entonces, que son totalmente obsoletos en la actualidad: inmersiones en agua helada y descargas eléctricas.
Qué horror ya. Bueno, en este punto se nos presentan y se hablan de dos hipótesis. Mientras unos aseguran que Fritz estuvo encerrado en el manicomio con un comportamiento ejemplar hasta recibir el alta 7 años después, en 1903, otros hablan de su fuga a los 6 meses de internamiento, tras la cual huyó a Suiza, regresando años después. En todo caso, José Manuel, año 1903, salida de donde fuera, o volviendo o saliendo, lo tenemos de nuevo en Alemania, cobrando una pensión por invalidez mental y empezando una nueva vida. ¿Cómo era aquella nueva vida de nuestro protagonista de hoy.
Pues una nueva vida que no estuvo ajena a los delitos. Ya a sus 24 años empezó a abultar su ficha policial con estafas, con abusos sexuales, con robos. Todo ello lo empujó varias veces a la cárcel, aunque siempre con condenas bastante cortas. Finalmente, ya con 40 años de edad, comenzó a dedicarse al oficio de carnicero en Hannover, pero como era de esperar, dentro de un mercado negro de extraperlo de carne de cerdo y de caballo. Y bueno, parece que ganaba sumas respetables vendiendo carne de manera ilegal a gente del entorno. Su vivienda era una pequeña buhardilla en el conocido como Barrio de los Ladrones, en el que se hacinaba lo peor de la sociedad. Pero la carne, incluso la de contrabando, comenzó a escasear.
Fritz Hartmann, cuyo expediente abrimos hoy en la noche, se hizo amante de un joven prófugo llamado Hans Grams. Ambos comenzaron a vivir juntos en aquella buhardilla de Hannover. Hans se convirtió, por lo tanto, en el testigo mudo de los crímenes que estaban por venir. Asesino en serie, por tanto debo entender que hubo una primera víctima. ¿Cómo se supone cuál fue la primera víctima de Fritz?
Aunque no existen pruebas físicas, porque esto es algo que él mismo cuenta después, todo parece indicar que fue un muchacho de 17 años llamado Friedel Roth, que desapareció por aquellas fechas. Estamos hablando del año 1919.
O sea, de este sí se sabe que lo mató, pero no sabemos si es la primera víctima o hubo víctimas
sí,
anteriores.
Fue algo,
¿no?,
que cuenta él directamente cuando es detenido, con lo cual, al no existir ningún tipo de prueba, no se sabe ni siquiera si existió. Se sabe que existió ese personaje y que desapareció, pero no que lo matara él. Pero bueno, se da a entender por el testimonio suyo que fue así. Uh-huh. O sea, se supone que Fritz lo convence de buenas maneras para que lo acompañara a su famosa buhardilla, prometiéndole una comida caliente y una noche agradable. Como los vecinos habían visto al chaval por última vez en la compañía de Fritz, la policía fue alertada y acudió a la famosa buhardilla. Fritz negó saber de qué le hablaban y los agentes, tras echar una ojeada alrededor, se marcharon. Lo curioso es que la cabeza de Friedel estaba metida en una bolsa, todo esto siempre según el testimonio de nuestro protagonista, detrás de la puerta de la cocina, y pasó desapercibida a la policía. Ese error dio paso a una racha de asesinatos por parte de Fritz Hartmann, y bueno, digamos que al haber matado una vez, sintió el deseo de repetir la experiencia.
Sin duda el contexto histórico y social ayudó a Fritz Hartmann en sus planes. Estamos hablando de una Alemania de posguerra en la que muchos mendigos, que no eran otra cosa que gente joven que había quedado sin trabajo y sin casa, se hacinaba en las estaciones de tren durmiendo al raso. De hecho, los empresarios acudían a veces en busca de mano de obra barata. ¿Eran esas estaciones los escenarios de las cacerías de Fritz, verdad?
Así es, eran los lugares más cómodos para acceder a gente joven en busca de cualquier oportunidad. A Fritz le bastaba con presentarse y proponerle a un muchacho pobre el pasar una temporada en su guardilla. O sea, ¿quién iba a pensar que lo que buscaba era el cometer un brutal asesinato? Esos chicos, desesperados, se aferraban a la posibilidad de pasar algunas noches, cuanto menos en un lugar caliente. Además, hay que tener en cuenta que apenas se prestaba atención a las denuncias de desaparición, muy elevadas además, que se dieron entre 1918 y 1924. En aquellas fechas era normal que la gente desapareciera sin dejar rastro para marchar a otras ciudades en las que probar fortuna.
Quizá ahora venga la parte más escabrosa del asunto. José Manuel, ¿qué hacía Fritz Hartmann con sus víctimas una vez que las conducía a la terrible buhardilla de Hannover?
Lo primero de todo, violarlas, siempre con la ayuda de Hans, de su amante. Las vejaciones eran tremendas, pero después, y aunque parezca increíble, Adolfo mordía en el cuello a la víctima, desgarrándole la carótida. Incluso bebía parte de la sangre que emanaba. Si alguno tardaba en morir, lo estrangulaba con una soga. Después, los dos amantes troceaban el cadáver de manera bastante profesional, separando las vísceras y deshuesando parte del cuerpo. Las cabezas no, las cabezas eran seccionadas y guardadas aparte. Adivina qué hacía la mañana siguiente con la carne seleccionada.
Hombre, pues, si te trata de un carnicero de contrabando, en fin, no quiero ni pensar porque, sí. ¿Sí?
Haces bien, porque efectivamente el destino de esa carne humana era su venta como carne de caballo. Los vecinos además la compraban encantados, claro, debido al precio tan bajo que el asesino le ponía. Y así una y otra vez, con total impunidad.
Todo cambia, por suerte. En la mañana del 17 de mayo de 1924, cuando dos niños vagabundos paseando por la ribera del río encuentran una calavera. ¿Ponen el hallazgo en conocimiento de las autoridades? José, ¿y qué pasa a partir de ese momento? ¿Cuáles fueron los pasos que dieron los agentes de la policía?
Lo primero que hicieron, evidentemente, fue analizar bien la zona y de ese modo descubrieron muchos más restos óseos, sobre todo otras calaveras humanas pertenecientes al menos a 22 personas. Se podría decir que aquel era el vertedero personal de Fritz Hartmann. El resto no fue excesivamente difícil, además de que Fritz era la única persona de la zona que tenía antecedentes por violación. Hacía tiempo, y esto es muy curioso, que uno de sus clientes le había denunciado alegando que la carne que le había vendido el carnicero era carne humana, pero en su momento nadie le prestó atención. Los agentes empezaron a seguirlo, vestidos de paisano, descubriendo que acudía muy a menudo a la estación para entablar contacto con jóvenes mendigos.
La buhardilla de Fritz Hartmann, ese escenario de película de terror, fue registrada por la policía sin previo aviso, sin que el asesino pudiera ocultar las pruebas. Supongo, José Manuel, que allí lo que se encontraron los miembros de la autoridad debió ser esperpéntico.
Desde luego, encontraron un poco de todo. Por un lado, ropa de diferente talla que luego se demostró que pertenecía a las víctimas. Pero lo peor era la sangre, eran las vísceras que manchaban el suelo y las paredes. Aunque Fritz alegó que era carnicero y que allí troceaba a los animales, no le creyeron. Y el estómago de aquellos agentes se encogió al descubrir en un armario una buena ristra de salchichas, elaboradas además de manera artesanal, con carne humana. Nuestro protagonista de esta noche, acorralado por las evidencias, terminó confesando, o sea, manifestó que cuando cometía los crímenes, su cuerpo era poseído por una entidad maligna que lo manejaba a su antojo. Y fíjate, Adolfo, una de sus frases demoledoras fue la siguiente: «Condénenme a muerte, solo pido justicia, no estoy loco. Es cierto que suelo entrar en un estado del que nada sé, pero eso no es locura. Líbrenme de esta vida que es un tormento. No pediré clemencia, ni apelaré. Pongan en mi lápida, aquí descansa Hartmann, el exterminador».
El propio Hartmann no sabía cuánta gente había asesinado. Apuntaba a unas 70 personas, pero solamente se pudieron verificar con pruebas 24. Aún así, en los archivos policiales se guardaban las fichas de un centenar de desaparecidos en el entorno en el que actuaba el carnicero. Aparte del asunto de los asesinatos, Hartmann confesó el uso que se le daba a aquella carne. ¿Alguna vez reconoció la barbaridad que hizo?
Sí, prácticamente desde el principio. Él confiesa que solía vender la carne de sus víctimas. Es más, parece que él mismo no le hacía asco si comía a diario algunas salchichas de su propia elaboración. Te puedes imaginar el escándalo que el asunto causó en Hannover, porque muy poca gente quería reconocer que había comprado carne a Fritz, porque eso suponía haber consumido carne humana. Pero si me permites la irreverencia, Adolfo, muy mala no debe de estar la carne humana si durante 5 años aquellos vecinos la estuvieron consumiendo. Además, los pocos que lo reconocieron aseguraron haber caído en la trampa porque el sabor era muy parecido a la de cerdo. Muchos fueron los que en su momento dijeron que esa carne era de excelente calidad.
El caso de Hartmann, más allá de ser el episodio de un asesino, es también el episodio de un caníbal, porque él mismo
consumía la carne de los jóvenes a los que asesinaba. Vamos a ahondar un poco más en este aspecto de la antropofagia junto al doctor Manuel Moros, que es autor del libro Historia Natural del Canibalismo, de la editorial Nautilus. Manuel Moros, buenas noches y bienvenido a COPE.
Buenas noches, Adolfo, un placer.
¿Se han dado muchos casos de asesinos que después de matar a sus víctimas y de comer una parte de ellas, comercialicen con el resto de la carne?
Bueno, no suele ser la norma, porque el asesino caníbal lo que realmente quiere, al considerar a su víctima como una presa, lo que quiere realmente es quedarse con esa presa, con el trofeo, y no suele ser ocurriente, aunque ha habido varios casos.
¿Dónde situaríamos a este individuo que tenía, en fin, además de la antropofagia, le daba un cierto perfil comercial a la actividad que desarrollaba?
Bueno, hay que situarlo pues en el contexto de la época y del país, ¿no? Estamos hablando de una Alemania que salía de la Primera Guerra Mundial en medio de una gravísima crisis, tanto económica como social. Entonces, en aquellos tiempos, pues de una gran penuria, de mucha hambre, pues parece ser que Hartmann, aunque él mismo reconoció que realmente su interés principal era dar rienda suelta a sus instintos más salvajes, pues pretendió pues al mismo tiempo pues hacer negocio con sus víctimas.
¿La gente que ha comido sin saberlo carne humana ha notado la diferencia?
Bueno, de esto tenemos los testimonios tanto de asesinos caníbales como Jeffrey Dahmer, el carnicero de Milwaukee, como de los nativos de las tribus de las islas del Pacífico Sur, que siguieron practicando el canibalismo hasta bien entrado el siglo XIX. Entonces, ciertamente coinciden todos en que el sabor de la carne humana es muy parecida a la carne del cerdo.
Desde el punto de vista de la medicina, ¿sería nocivo para la salud el comer carne humana? ¿O es como comer, en fin, decíamos por el sabor carne de cerdo, es como comer carne de cerdo o de ternera?
Bueno, evidentemente la carne humana no está sometida a ningún tipo de control sanitario. Pero en principio, por comer carne humana no habría ningún tipo de riesgo biológico. De lo único que tenemos constancia es de la tribu Fore, de Papúa Nueva Guinea, que practicaban un tipo de canibalismo funerario, por decirlo así, en el cual se comían los cerebros de sus antepasados muertos y sufrían una enfermedad neurológica degenerativa, ¿no? Muy parecida a la enfermedad de las vacas locas, que tuvo un auge hace unos años, pero únicamente en el caso de los cerebros, de comer carne humana en principio no habría ningún problema.
Estoy hablando con Manuel Moros, autor del libro Historia Natural del Canibalismo, de la editorial Nautilus. Doctor, para terminar, ¿cómo definiría nuestro personaje de esta noche a Fritz Hartmann dentro de los cánones del canibalismo?
Bueno, yo siempre en mi libro digo que es el peor tipo de caníbal, ¿no? El asesino en serie de caníbal es el peor tipo, porque su igual que otro tipo de canibalismo podemos encontrarle alguna justificación, este tipo de asesino no tiene ninguna más que satisfacer su propio placer. Es decir, su deseo es cosificar a su víctima, despojarla de toda cualidad que la haga humana, y en este caso pues reducirla a la mínima expresión, que sería convertirla simplemente en comida.
Doctor Manuel Moros, como siempre muy amable, gracias por atendernos a esta hora de la madrugada.
Muchas gracias, Adolfo. Buenas noches y un saludo para todos vuestros oyentes.
Muchísimas gracias. José Manuel, vuelvo contigo. Seguro que más de uno se estará preguntando si estas cosas solo pasaban antiguamente. ¿Hay casos parecidos recientes?
Sí, alguno que otro. Ocurrió una historia, por ejemplo, con cierta similitud a principios de 2012 en Pernambuco, en Brasil. Las autoridades detuvieron a tres personas, un hombre y dos mujeres, acusados de asesinar a tres muchachas. Tras las muertes, parte de las víctimas se usó para consumo propio, pero la otra sirvió para fabricar empanadas caseras que se vendían a los vecinos del municipio.
Dios mío.
Lo curioso es que los detenidos aseguraron que pertenecían a una secta y que recibían mensajes de una voz de procedencia desconocida que les empujaba a matar a mujeres que ellos consideraban indecentes, impuras. Por lo tanto, hubo un componente de tipo ritual en todos esos asesinatos.
Qué barbaridad, siempre culpando una interferencia, ¿verdad? ¿Quiénes son los asesinos? ¿Se sabe algo de ellos?
Sí, el hombre se llamaba y se llama Jorge Beltrão Negromonte da Silveira y es un actor aficionado, pero también escritor, novel y profesor de artes marciales. Una de las mujeres es su esposa, una comerciante llamada Isabel Cristina Oliveira da Silva, y la otra, que comparte apellidos con la anterior, se llama Bruna Cristina y se le cree la amante de Jorge, aunque habitaba, curiosamente, con el matrimonio en la misma casa. Casa, por cierto, que fue incendiada por una turba de vecinos completamente indignados con lo que había ocurrido.
Ajá. Veo por los papeles, los documentos que tengo aquí encima de la mesa, que la investigación se inicia cuando llega a oídos de la poli el asunto de un libro escrito, aunque no publicado, por el propio Jorge Beltrão, ¿no?
Sí, esto es algo muy curioso. Jorge registró en el año 2009 un libro que se titulaba, fíjate qué nombre, Revelaciones de un esquizofrénico, en el que narra detalles de los rituales de la secta a la que pertenecía. Cuando se produce la desaparición de las chicas, hay una persona anónima que mencionó pasajes del libro. Los agentes lo analizaron y después acudieron a registrar la casa del extraño matrimonio, encontrando en el patio los restos de dos de las mujeres asesinadas. Y ahí no acaba la cosa. Con el trío convivía una niña de 5 años que se cree que es la hija de una mujer desaparecida en 2008 y que posiblemente fue asesinada por Jorge y su mujer. Eso al menos es lo que narra el mencionado libro, aunque no se sabe qué parte puede tener de ficción, si es que la tiene. Pero fíjate, ese fragmento cuenta lo siguiente. Al mirar el cuerpo ya sin vida de la adolescente mala, siento un alivio. Agarro una lámina y comienzo a retirar toda su piel, y después lo divido. Los tres nos alimentamos de la carne del mal, como si fuese un ritual de purificación.
Estas personas, estas tres personas, podrían contar con antecedentes. Es decir, supongo que están investigando, ¿no?
Sí, de hecho, se están investigando otras desapariciones de mujeres que podrían estar relacionadas con ellos. Dos de ellas desaparecieron misteriosamente el mismo día en que acudieron a casa de Jorge, alentadas por un anuncio en el que se buscaba a empleadas con un sueldo además fuera de lo común. Si todo esto se demuestra, se sumarán más víctimas a esos delitos de secuestro, asesinato y ocultación de cadáveres. Y un último apunte, Adolfo, los asesinos en el momento de consumar el crimen filmaron las escenas casi a modo de película casera de terror.
Regresando a nuestro expediente de esta noche, el 4 de diciembre de 1924, Fritz Hartmann, el vampiro de Hannover, fue llevado ante los tribunales. Mostró en todo momento una siniestra frialdad ante la presencia de los familiares de las víctimas. Nunca se mostró arrepentido. Cuando narró sus peripecias con los muchachos asesinados, el repudio de los presentes en el juicio fue común. ¿Cómo acabó aquel proceso?
Antes que nada hay que decir que Fritz explicó algo que es muy interesante. Durante sus primeros crímenes fue bastante meticuloso, o sea, los huesos los trituraba y los tiraba a un parque. Las cabezas las enterraba, pero finalmente se cansó de aquel sistema que tanto trabajo le daba y es cuando empezó a lanzar los restos al río, un método descarado, poco discreto, que acabó por pasarle factura. Después de varios días de juicio, en el que algunos de los que estaban allí incluso vomitaron al oír las palabras de Fritz, los miembros del jurado solicitaron la pena de muerte. Su amante, Hans Grang, también fue detenido como cómplice, pero su delito no fue el de los asesinatos, sino el de haber sido colaborador de los mismos. Cuando antes de morir le preguntaron a Fritz si mató a todos aquellos chicos por un motivo puramente económico, respondió lo siguiente: mis crímenes no eran solamente para sacar un beneficio económico con la venta de carne humana, sino que estaban motivados por un momento de frenesí erótico que me conducía a matar para satisfacer mis irrefrenables deseos.
José Manuel, en esa época ya había, desde luego en Alemania, en Hannover, una potente estructura mediática. ¿Tuvo mucha repercusión esta historia en la prensa del momento?
Mucha, muchísima. Los periódicos contaron con detalle todo lo que había ocurrido. Fue un verdadero escándalo, pero no solo para Alemania, sino para buena parte de Europa. Y fue a partir de ese momento cuando le pusieron a este personaje motes tan populares como el vampiro de Hannover o el hombre lobo de Hannover.
Hemos podido repasar y hay, en fin, pruebas de esta barbarie tanto en la literatura como en el cine.
Sí, existen varias películas que se inspiran en la vida y en los crímenes de Fritz Haarmann. Una de ellas, americana, es La ternura de los lobos, rodada en 1974. Pero existió otra cinta, en este caso alemana, que se titula Los fabricantes de carne. Y en el terreno de la literatura hay varios libros monográficos bastante interesantes, como Haarmann, de Peer Mitter y de Isabel Kreit, y otro del mismo nombre pero firmado por Theodor Lissing. Existen además muchos otros libros y monografías sobre su figura, pero todo está en idioma alemán.
Fritz Haarmann fue condenado a 24 penas de muerte. A su amante se le conmutó la condena por la de cadena perpetua y más adelante por la de 12 años de prisión. El 15 de abril de 1925, Fritz fue decapitado. Tenía 45 años. Esa mañana se sintió muy nervioso y pidió la presencia de un sacerdote. Aseguró estar arrepentido, pero dijo que no tenía miedo a morir. Tras su fallecimiento, un grupo de científicos solicitó su cabeza, que fue trasladada a un laboratorio en el que se diseccionó su cerebro para ser estudiado, para tratar de encontrar en él evidencias físicas de esa mente perversa. Hoy día, la cabeza de Fritz Haarmann, el carnicero de Hannover, se conserva en la escuela médica de la localidad alemana de Göttingen. José Manuel, nos encontramos la semana que viene. Que aproveche el desayuno.
Gracias, buenas noches.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Jerónimo José Martín, buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Llega el punto de mi empatía, que no solamente en las películas sufro con lo que veo en la pantalla, sino cada día me cuesta más trabajo la hora negra.
Hombre, bueno, sobre todo la que has tenido hoy, que yo quería desayunar mañana salchichas. Uf. Cualquiera se come salchichas mañana, ya. No te digo nada. Me ha recordado a M, el vampiro de Düsseldorf, de Fritz Lang.
Que tiene un, no sé, un puntito de similitud, ¿verdad?
Sí, yo creo que sí. Correcto. Yo no sé si se inspirará o no, habría que estudiarlo, pero es fuerte, fuerte lo que habéis contado, ¿eh?
Bueno, Jerónimo José Martín no solamente se gana la vida viendo cine con esta vida tan, tan dura que lleva, sino además que percibe además enormes honorarios como presidente del Círculo de Escritores Cinematográficos.
Vamos, señor, como fuese por eso, los honorarios que recibo, vamos.
Bueno, digo esto porque tengo la impresión de que la gala de entrega de premios del Círculo de Escritores Cinematográficos son los últimos premios que se entregan antes de los Goya.
Sí, bueno, habrá alguno más por ahí, pero son la antesala total porque los dimos el lunes pasado, o sea, 5 días antes de los Goya, que son esta noche, y que, en fin, va a haber un duelo ahí brutal. Salió muy bien la gala, donde le dimos el premio de honor a Pepa Flores. Marisol no apareció, claro. Lo peor es que no aparecieron tampoco sus hijas, que estaban previsto, y fue un poquito violento, pero salió una gala con todo lo mejor del cine español, 100 y pico famosos, todos los nominados, y triunfó Truman frente a la novia, que yo creo que va a ser el duelo que vamos a ver esta noche. Es un duelo parecido al que ha habido en los premios Forqué, los José María Forqué, que lo dan los productores, los premios Feroz, que lo dan los informadores de cine. Ajá. Y los nuestros, que son más los premios de la crítica, son los más antiguos del cine español, son desde el año 45 las medallas del FEC. Así que por ahora, en los nuestros, desde luego, como última referencia ha ganado Truman, aunque efectivamente La novia se llevó también premios gordos, como actriz secundaria Luisa Gavassa, el mejor guion adaptado Paula Ortiz y Javier García Redondo, mejor música Shigeru Umebayashi, que es maravillosa la banda sonora de este japonés, y luego la fotografía de Miguel Ángel Amoedo. Pero claro, el duelo de interpretación entre Javier Cámara y Ricardo Darín, yo creo que es imposible de que le gane nadie en los Goya. Y luego, mejor película y director, todo, al ser catalana Truman, todos los catalanes van a votarla, yo creo, en masa, en la academia. Ese es un punto a tener en cuenta. Y mejor guión original, pues es muy bueno el guión de Cesgay. Ahí hay una andaluza que tiene muchas posibilidades, no de dar la sorpresa, porque se ha llevado nuestro premio, lo ganó, aunque perdió el premio Feroz, que es Natalia de Molina, poniendo acento de Jerez de la Frontera, cuando ella no era allí. Me parece que era Jerez, no estoy seguro dónde es, pero ganará otra andaluza, Inma Cuesta, que es la protagonista de La novia. Veremos, a ver, ese duelo entre las actrices principales con Penélope Cruz de espectadora va a ser muy interesante.
Esta noche es la gala de los Goya, ¿no?
Sí, estas son las claves, o sea que por ahí van a ir los tiros. Queda también ver los actores y el director revelación. Ha habido buenas películas ahí, a ver si gana. En los nuestros fue Dani de la Torre por El desconocido, pero ahí quizá en los Goya la favorita es la actriz Leticia Dolera por Requisitos para ser una persona normal, que es una muestra de cine indie español divertida e interesante, ¿no? Veremos a ver qué pasa, ¿no?
Bueno, vamos a repasar la cartelera de esta semana, si te parece.
Sí.
Después de, uno, altamente promocionada. Dos, premiar a Leonardo DiCaprio como mejor actor en los premios que entrega el Sindicato de Actores en los Estados Unidos. Por fin llega a las pantallas españolas la película El Renacido.
Lo suyo sería acabar rápido con él. Hay que cuidarle el tiempo que haga falta. Lo he entendido.
¡Aparta! ¡Ayuda!
¿Qué ha pasado? Hicimos lo que teníamos que hacer. Se le enterró como este libro.
156 minutos de una película que viene acreditadísima, que tú le has puntuado con un 8.5, y que antes de entrar en valoraciones, por favor, ¿de qué va esta película?
Pues mira, esta película, cuya primer pase público fue precisamente tras la gala de las medallas del Círculo de Escritores Cinematográficos, o sea, fue una noche fílmica redonda, que acabó a la una, claro, porque es larguísima la película, es la adaptación de una novela de un autor americano llamado Michael Panke, que reconstruye una historia real de un tal Hugh Glass, que fue en una expedición de tramperos en 1823, se internó en una zona muy poco conocida entre las dos Dakotas, en el Parque Nacional de Yellingstown, que te sonará, ¿te acuerdas? Por el oso Yogi, claro. Pero aquí no son Yogi, aquí el oso que sale lo recordará el espectador toda su vida. Esos 5 minutos con el oso lo recordará toda su vida. Es impresionante esa secuencia. Y bueno, esta, que había tenido ya una película en los años 80 basada también en el mismo libro, la ha cogido Alejandro González Iñárritu, este director mexicano que ya triunfó el año pasado, arrasó en todos los premios y en los Oscars también con su anterior película, que era magnífica, con Michael Keaton de protagonista, y yo creo que va a triunfar otra vez. Es increíble que...
Perdón, Leonardo DiCaprio representa a un trampero que se mete en el parque este de Yellowstone...
Con otros cuantos. Entonces, él es el guía, sí. Es el especialista, porque ha convivido con los indios Arikara, que es donde están. De hecho, tiene un hijo mestizo. Y claro, dentro de la expedición no todos miran bien al hijo mestizo de él, porque están siendo perseguidos y masacrados por los Arikara, que les roban las pieles y ya está. Y las
estos
pieles eran como
indios,
el oro, ¿no?
Los Arikara,
sí, son indios.
Indios,
estos súper salvajes de los bosques, sí. Y todo nevado, un sitio absolutamente tremendo, ¿no? Y entonces el problema es que en una de estas tienen que tomar una decisión, que es dejar la barca en la que van bajando por el río Missouri, si no me equivoco es el Missouri, y entonces se internan en el bosque con todo lo que eso supone. Entonces ahí hay osos, ahí sigue habiendo indios, y hay una rivalidad entre ese personaje que interpreta Leonardo DiCaprio y el que interpreta otro gran actor, Tom Hardy, que es un trampero de estos, vamos, es un un pionero de los que van ahí también, que tiene mucha personalidad y que se pone nervioso con él. No puedo contar más, no hay mucho más, o sea, porque es una historia de pura y estricta supervivencia, rodada que te mueres, por el mejor director de fotografía que existe ahora mismo, que es también mexicano, como Alejandro González Iñárritu, es Emmanuel Lubezki, que ha ganado ya 2 Oscars seguidos y va a ganar el tercero, porque yo no me imagino una fotografía mejor, sin ningún tipo de iluminación artificial, todo cámara en mano, unas planos secuencia imposibles.
A ese es el que llaman el chivo,
sí,
¿no?
Sí, el chivo. ¿No? Es increíble, o sea, cómo rueda, o sea, es increíble, ya desde la primera secuencia. Las flechas te suenan al lado, te dan, pero cómo ha rodado esto, la secuencia del oso, pero cómo puede estar 5 minutos con el oso Leonardo DiCaprio. Como no gane con esta Leonardo DiCaprio, yo ya no sé qué tiene que hacer Leonardo DiCaprio para ganar el Oscar.
Nunca le han dado un Oscar, ¿no?
No, y aquí es que se deja la piel estrictamente, o sea, es la pera. O sea, hay secuencias imposibles a manta. Ciertamente, es una película muy violenta, o sea, no es para todos los estómagos, pero enormemente interesante, porque de fondo es de las más profundas de Alejandro González Iñárritu.
¿Me la recomiendas?
Sí, totalmente. ¿No? Para cualquier cinéfilo, él es el rey de la tragedia. Le gusta mucho la catarsis, hacer sufrir muchísimo a los personajes y al espectador. Pero aquí ya lo hizo en Beautiful, lo hizo en Amores Perros, lo hizo en Babel, que era una grandísima película. Y aquí lo que pasa es que abre la película a la trascendencia. De un modo singular, que a veces parece Terrence Malick, a veces parece incluso Andrei Tarkovsky, con algunas referencias religiosas muy singulares, y con una idea gordísima que está súper de moda, más en el año de la misericordia en el que estamos. La venganza está en manos de Dios. Y esto es interesantísimo con todo lo que sufre el protagonista y con todo lo que estamos sufriendo nosotros, ¿no? O sea, es una película que está en esa línea de las aventuras de Jeremiah Johnson, ¿te acuerdas aquella del 73 de Sidney Pollack? Y del hombre de una tierra salvaje, de Richard Sarafian, que estrictamente reconstruye los mismos hechos. Pero es que nadie ha rodado como rueda el chivo. Nadie lleva hasta el extremo a los actores como los lleva González Iñárritu. Es alucinante la película.
¿Qué hay de cierto que aplazó el director el rodaje de esta peli para cometer el Birman?
Sí, porque esta película tenía que rodarse en unas condiciones muy concretas de tiempo, de disposición de equipos técnicos, porque es una película que es una machada el rodaje, ¿no? Entonces, de un hiperrealismo increíble, de un acompañamiento, una cercanía a la acción, increíble, vamos. O sea, no es una película de gran guión, porque el guión es más bien sencillo, pero está muy bien desarrollado, pero muy bien, muy bien, y el rodaje es perfecto, prácticamente perfecto. Bueno. O sea, se te pasan las 2 horas y media. El otro día en la gala del Círculo de Escritores Cinematográficos, la ovación final fue rotunda, vamos. Ya que es un peliculón, vamos.
El Renacido, ¿eh? Sí, hay que apuntarse esta peli.
Insisto, es muy fuerte, es muy dramática, y es para gente que le gusta el cine potente de verdad, ¿eh? O sea, que no es para todos los estómagos, eso que quede claro.
Vale, sí, para no reprochártelo la semana
esto
que
es, viene. O sea, que nadie me diga luego, es que es muy dura. Pues sí, es durísima.
Es durísima.
Pero buenísimo también.
La siguiente peli, al leerme un poquitín por encima la sinopsis, me he llevado una sorpresa, porque pensaba que era una especie de comedia dulzona de colores pasteles. No, hay más. Cate Blanchett vuelve a la escena. La peli se estrena este fin de semana, 118 minutos, el título de la película, Carol.
El círculo siempre se cierra. Y cuando eso ocurra, quiero que me imagines allí para recibirte. Nos hemos entregado el más asombroso de los obsequios. Y no lo negaré. Tú lo harías.
Ahí queda la pregunta. Por cierto, primero sinopsis y luego valoración.
Pues sinopsis, esta película es la adaptación del Precio de la Sal, una novela de Patricia Highsmith, conocida sobre todo por toda la serie de Tom Ripley, por Extraños en un tren, la que versionó Alfred Hitchcock. Y aquí cuenta la historia de una mujer casada que está en proceso de divorcio con un niño, y esa mujer de alta, digamos, de la alta sociedad de mediados del siglo XX en Estados Unidos, pues se enamora de una dependienta. De una dependiente así como poquita cosa, cariñosa, que está en unos grandes almacenes, y que ella descubre que detrás hay toda un alma distinta, ¿no? Entonces, es todo el planteamiento de un amor lésbico en mitad de los años 50, con todo lo que eso supone, centrado prácticamente en eso. No hay casi nada externo, no hay subtramas, hay muy pocas, y de hecho es lo que le cabe reprochar a esta película, que que tiene una factura exquisita de puesta en escena. El vestuario de Sandy Powell es magnífico, y luego, claro, tiene a dos actrices sensacionales, Cate Blanchett, que siempre está genial, que además es coproductora de la película, y Rooney Mara, que fue premiada en el Festival de Cannes, su interpretación. A mí este premio lo discuto un poquito, porque el arco dramático del personaje Rooney Mara está regular explicado. O sea, quiero decir, es una película que va a defender la ideología de género por todos lados. Entonces, tiene las pegas que suelen tener estas películas. O sea, todos los personajes masculinos más bien son caricaturas. Les falta entidad. Y eso se nota muchísimo. Lo disimula bastante bien Tom Hines, que es especialista en este tipo de películas. Ya hizo otra que estaba bastante bien de producción, Lejos del cielo. Y es lo que le pasa, ¿no? Es una película que ha tenido muchas nominaciones. De hecho, opta a 5 Oscars, a 6 Oscars, incluido Mejor Actriz, pero luego se queda en las nominaciones, porque es bastante pesadita, se hace larga. La banda sonora, por cierto, que es de Carter Barrow, que la estamos escuchando, es buenísima. Oye, o sea, por fuera es espléndida, pero por dentro te quedas muy distante de esa historia, que le faltan matices, que le faltan subtramas, y que tiene un poquito de deformación ideológica, sobre todo a la hora de retratar los personajes masculinos, que son más monigotes que personajes de verdad.
Y siento la trama amor lésbico, ¿en algún momento te genera algún tipo de rechazo la peli?
Bueno, hay alguna escena de cama así un poquito más subida de tono, pero en general es bastante elegante y respetuosa con el buen gusto y la inteligencia del espectador. O sea, no es una película de estas agresiva en ese sentido por Correcto. Fuera. O sea, es una película más de cineforum y de debatir realmente las razones de los personajes, la profundidad, la no profundidad. Por ejemplo, es un poco tramposo que no te cuenten casi nada de la vida de ellas previa, ¿me entiendes? ¿No? Es decir, pero esta señora la maltrata a su marido, ¿no? Y la pobre dependienta que está ahí como un poco pánfila, ¿qué ha pasado? ¿Cómo son sus padres? O sea, te cuesta, no ubicas mucho. O sea, son como dos mujeres idílicas en una relación demasiado idílica y desdramatizada, ¿me entiendes? ¿No? Todo lo que en la película de Alejandro González Iñárritu es carne y tripas, es realismo puro y duro, aquí lo ves como un poquito cuentecito de hadas.
Sí, pasteloso, ¿no?
Pasteloso, sí. Correcto. Con ese tema, o sea, está siempre al borde, es muy elegante la peli, y la puesta en escena y los detalles formales son buenos, pero se hace pesada, porque te cuesta empatizar con los personajes.
6 nominaciones al Oscar, ¿no?
Efectivamente, sí, a otros poco, premios ha tenido, y yo creo que tiene opciones sobre todo ella, porque ella, que Blanchett es una de las mejores actrices actuales, y en fin, si se lo lleva no me sorprendería en absoluto. Pero insisto, creo que es una película que luego a la hora de la verdad se queda pequeña, porque el boca a oreja no funciona tanto como otras, y luego los críticos la piensan y dicen, bueno, sí, está bien, pero sobre todo los detalles formales, no tanto el guión, y la puesta en escena es buena también, pero el guión es discutible.
Cuando Jerónimo habla de Cineforum, lo que viene a decirnos es que son películas que invitan a luego posteriormente tener un debate, tener un cambio,
claro,
de impresiones
sobre
lo que se habla.
Bueno, sí, pues son temas discutidos, de actualidad, y que en fin, da un enfoque a la película, en mi opinión, bastante discutible, ¿no? Y sobre todo parcial, o sea, no, te faltan elementos de juicio y te falta drama real, de este que te implique realmente, ¿no?
Vamos con otra peli que se estrena este fin de semana. La califican los críticos como thriller y no como drama. Ahora intentaré entender por qué. 94 minutos de una película que se titula Reverso.
Reglas del juego.
El juego es secreto.
Un jugador propone las pruebas del otro.
¿Para qué me has hecho venir, Alex?
El jugador no puede recibir ayuda externa.
Vamos a jugar. ¿Estás seguro?
Si yo gano, tu precio será desaparecer de mi vida para siempre.
Una vez comenzada la prueba,
no hay marcha atrás. Los cobardes pagan su precio.
Película durita española, ¿no?
Sí. Durita, más durita de seguir el argumento que de que sea demasiado violenta, aunque tiene secuencias de violencia. Pero hay que apuntar el nombre de este director y guionista, debutante, Carlos Martín, en Reverso, que así como, es como se titula, dos hermanos que desde niño cogen el hábito, desde niño en un centro de acogida, con lo cual se ve que han tenido una historia familiar, una infancia dura, ¿no? Se ponen pruebas peligrosas el uno al otro. Y la trama se centra en un momento dado, que al cabo de los años llevan tiempo sin verse, uno está ya felizmente casado y espera a un niño, y llega el otro y se ponen una serie de pruebas brutales, de estas que se juegan el tipo los dos. Entonces, es interesante porque juega con elementos más de la intriga que del drama, aunque el drama se va a ir desvelando porque es el que genera la intriga, que está bien, o sea, está en la línea de este cine.
Pero juego como ejemplo, ¿a qué te refieres?
Pues por ejemplo a tirarse desde un tercer piso a un árbol que está a 6 metros, a ver si no, a ver si no te matas o no te, o estrellar un coche, ¿no? Pues son cosas de estas un poco absurdas, que la verdad es que ese es el problema que tiene el guión, que entra, te cuesta entrar en el juego de ellos, ¿no? Dices, bueno, estos tíos, ¿qué les pasa? No están mal de la cabeza los dos. Luego habrá un giro de guión que se desvelará y da una cierta coherencia a todo. Uno de los dos actores, Raúl Mérida, lo hace bastante bien, el otro regular, y el resto de los actores se nota que hay escasez de medios y, en fin, el rodaje ha sido rápido, ¿no? Pero bueno, es un tipo que apunta maneras en esta primera película y vale la pena a lo mejor arriesgarse a verla, al que le gusta el género, sobre todo porque hay algunas persecuciones que no están mal y hay algunos giros del guión que son interesantes, ¿no? No es sórdida tampoco la película, no carga la mano ni en el sexo ni en la violencia así de un modo facilón, juega más a la puesta en escena como muchos de estos directores jóvenes al estilo del cine negro.
Vamos con la siguiente, se llama Escuadrón de Élites, película francesa aparentemente muy atractiva, de duración casi perfecta, 90 minutos.
¿Por qué la mató? ¿Tenía lo que quería?
Por ser despojo.
Fue una ejecución.
Ha envejecido.
Policías franceses.
Tus amigos han confesado, estás jodido.
El robo de ayer fueron solo los preliminares.
Esos tíos nos llevan ventaja. ¿Ahora llegas?
Quería que os desahogarais.
¿Qué detalle?
Es que ese es mi problema. Soy demasiado amable.
Suena la peli esta de Sweeney, ¿no?
Sí, efectivamente. O sea, que es una adaptación francesa de una película británica de Sweeney. Que es sobre un escuadrón de élite de la policía, serie B total, imitando los franceses a los yanquis, con sus toques cómicos incluso, y con Jean Reno, que no está ya para muchos trotes, eso es lo más discutible de la película, liderando este comando en el que se pegan de tortas y no da para más. O sea, el guión es absolutamente básico, o sea, es de encefalograma plano. Por eso esta película no se va a estrenar en salas, se va a estrenar solo en vídeo on demanda, de estos de vídeo por demanda, y luego saldrá en DVD, pero bueno, la he puesto aquí porque como ha tan pocos estrenos, al que le gusta el género de acción es una opción, ¿no? Y como vale. El cine francés mantiene una calidad suficiente, pues está bien, ¿no? Pues es que además el otro estreno, fíjate ya desde el título cómo se llama, ¿no?
Documental, ¿no?
Bueno, sí, pero esta no tenemos ni música, mira, ya la has puesto tú ya.
Documental y crítico, chungo.
Claro, Informe General 2, distópico. El nuevo rapto de Europa. Ni lo hemos visto los críticos de Madrid, me parece que se va a estrenar solo en Cataluña, es de Pere Portabella y es como una segunda parte de un título suyo histórico, el Informe General sobre algunas cuestiones de interés para una proyección pública que hizo en el año 76, una especie de resumen de la transición política tras la muerte de Franco. Aquí hace lo mismo con la situación actual en española, ¿no? Y con todo el desafío del independentismo catalán, el follón de los partidos políticos. Sí, muchas declaraciones dadas Colau, Íñigo Rejón, insisto, no la hemos visto, ni hay tráiler, pero bueno.
Bueno, después del boletín de las 5:04 en Canarias, dentro de unos días deberíamos haber celebrado el cumpleaños de Whitney Houston. No va a ser posible, murió hace 4 años, pero nosotros queremos rendir tributo a su música. Antes de eso, la canción de la semana, ¿cuál sería?
No Other Love, un clásico, cantada además por Joe Stafford, incluida en la banda sonora de Carol, esta cantante sensacional, nacida en 1967, admirada por la pureza de su voz, y que canta esta canción preciosa, que se basa en el estudio número 3 de Chopin, que ya fue adaptado en Tristesse, y que alcanzó en el año 1950 el número 10 de la lista de éxitos, y también salió en la película de Paul Thomas Anderson, The Master. Magnífica canción, incluida en la banda sonora de Carol.
Abundante salud, un abrazo muy fuerte.
Igualmente,
y hasta la semana que viene.
Adiós.
Adiós.
No other love can warm my heart now that I've known the comfort of your arms. No other love. Oh, the sweet contentment that I find. With love to love you till the
stars burn.